Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Ya suena, ya arranca una nueva edición de Showtime. Versión de bolsillo, ¿eh? Una versión express porque hemos esperado a que arranque esta nueva etapa de la selección española, partido el jueves con Chus Mateo al frente, con ese 64-74 en Dinamarca, frente a Dinamarca, en partido de clasificación de cara al Mundial de 2027, Mundial que se juega en Qatar. Con lo cual, es una versión, como os digo, express. Vamos a escuchar enseguida al seleccionador, además al seleccionador hablando en COPE, en conversación con Juanma Castaño en el partidazo de esta casa, y después la actualidad NBA, porque no tenemos Liga Endesa, recordad, no hay campeonatos domésticos el próximo fin de semana. Segunda parada para la selección, también partido de clasificación para ese Mundial, esa Copa del Mundo de 2027, en la semana en la que estamos, el próximo domingo en Tenerife, contra Georgia, la Georgia, entre otros, de Toko Shengelia, el jugador del Barcelona. En el capítulo NBA, hoy vamos a preguntar a Parra y a Paniagua si estos Thunder, los Oklahoma City Thunder, pueden batir el récord de los Warriors. Récord de 73-9. Es cierto que todavía está entrando esta parte inicial de la temporada. Llevamos 18, 19 partidos en función de cuando escuches este tu podcast de baloncesto, pero la pregunta es esa. Vamos a hablar también de regresos y vamos a hablar mucho de lo que está pasando también en la Copa NBA, que queda una jornada para que acabe la Copa NBA con la fase de grupos. Bueno, todo esto y más con Jorge Martínez, con Héctor García en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. Arrancamos hablando de nuestra selección de España. La nueva selección masculina, con Chus Mateo al frente, ha debutado, se ha estrenado, además con partidos oficiales, contra Dinamarca, después vendrá Georgia, partidos de clasificación para la Copa del Mundo. Se pasa página a esa etapa de mucho éxito, con un marchamo propio de Sergio Scariolo. Ahora hay nuevo jefe de equipo, que es Chus Mateo, el exentrenador del Real Madrid. Hay chicos nuevos, ya sabéis, las ventanas IVA, sin los jugadores de la Euroliga. Y de momento, muy buena toma de contacto. Primer partido, 64-74. Lo que vais a escuchar es un extracto de la conversación de Chus Mateo con Juanma Castaño en el partidazo de COPE, hablando de lo que ha vivido y de cómo está estructurando el trabajo el nuevo seleccionador.
Bueno, mira, estaba deseando que llegara este día, ¿no? Del debut, porque se hace largo la espera, porque tienes ganas de estar en la cancha, porque era un día especial, se suponía que iba a ser, pues eso, un debut esperado por mucha gente, y ganas de agradar, siempre tienes ganas de agradar al personal, a la gente que sigue la selección española. Para mí es siempre una responsabilidad el llevar un equipo de baloncesto, porque al final, pues obviamente, hay mucha gente detrás. Pero en este caso, la selección española, bueno, no creo que haya una cosa más bonita para un entrenador que ser el seleccionador de su país. Y así lo he vivido con cierto nerviosismo hasta que ha llegado el partido. Luego en el partido se te quitan los nervios, la verdad. Pero he disfrutado mucho también de estos dos meses hasta que ha llegado el partido. He intentado hacer un poco de todo, ¿no? He intentado ver a los jugadores in situ, porque creo que es mejor. Yo tengo acceso, obviamente, a todos los partidos de los jugadores españoles seleccionables, y en el despacho lo puedo ver perfectamente, y en mi casa lo puedo ver perfectamente, porque tengo acceso a ello, pero primero quería estar muy cerca de la federación para saber un poco el pulso tomar el pulso un poco a lo que es la oficina, la gente que trabaja allí, etcétera. Pero luego a mí me apetecía que los jugadores me conocieran en primera persona. No quería llamarles de una manera fría el día que fueran convocados, sino bueno, un poco que conocieran también, compartir un poco también mi ilusión, porque realmente estoy ilusionado con este, con esta nueva aventura, y compartirla con ellos, y que ellos entendieran que para mí, pero que entendía que también para los que fueran al final seleccionados, debía ser algo bonito, donde el compromiso pues fuera una de las cosas, con dos de ellos, Great Osobor y con Cárdenas vino a jugar contra Bilbao en su competición europea con su equipo Peristeri. Quedé antes de ir al partido en el hotel, tomamos un café, estuvimos hablando. Le dije que le seguía muy de cerca. Con Osobor fui a Heidelberg y allí me reuní con él también, le fui siguiendo, hemos estado en contacto por WhatsApp, y con muchos otros jugadores pues he tratado de esperar a que acabaran sus partidos, y una vez que acababan sus partidos pues les esperaba al final en el vestuario, en el túnel de vestuarios, en el pasillo, y ahí hablábamos tranquilamente, porque también entendía que yo, previo a partido, a gente de equipos ACB, pues no es algo que deba molestar a la gente. He hablado también con Alberto Díaz, por supuesto, de los primeros que quedé, para saber un poco, tomar un impulso también de la sensación que tenían los jugadores de las ventanas. Bueno, pues un poco con todos. La verdad es que incluso con los que en un momento determinado no han podido venir en esta ventana y puede que vengan en un futuro. He tratado de que todos en primera persona conocieran un poquito la ilusión que yo tenía por ser seleccionador, ¿no?, y por este nuevo puesto.
Son las palabras de Chus Mateo de Osobor. Vamos a hablar enseguida con Paniagua y con Parra, porque es un jugador español, pero que en realidad jugar en España ha jugado muy poquito. Básicamente hizo las Américas muy pronto. Quiero conocer la opinión de Willy Fo, casi. Llamaría a Willy Fo a Pilar Casado porque está haciendo muchos kilómetros, casi más que Toko Shengelia, que después hablaremos de eso. Bueno, el estreno de la selección, ¿qué pozo te deja? ¿Qué sensaciones, tú que has estado codo con codo con España en Dinamarca? Pilar, muy buenas.
Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, pues las sensaciones que deja esta selección con solo un partido jugado, la victoria ante Dinamarca, son muchas y muy diferentes. Bueno, primero, evidentemente, había alegría dentro de la selección. A nadie escapa que empezar con una victoria, una tanda de ventanas que te puede llevar a una Copa del Mundo, eso es evidente. La alegría personal de Chus, y no solo la personal de Chus. Yo creo que el grupo, y lo demostró ya en el vestuario bañando a Chus por esa primera victoria como seleccionador, deja un buen pozo. Las sensaciones en la cancha es de que con solo 4 entrenamientos, evidentemente hay mucho trabajo por delante, tácticamente puedes mejorar, luego hay que ver también las distintas convocatorias que vayamos a ver en las ventanas, por si entran unos, salen otros, porque puede haber incorporaciones. Pero la sensación que deja es que en apenas 2 días y medio Chus ha conseguido hacer una gran piña. Y eso es muy importante. De lo que vimos ayer del partido ante Dinamarca, tú piensa cómo tiran del carro todos los veteranos, empezando por Alberto Díaz, siguiendo por Jaime Fernández, que se fue a los 15 puntos. Hombres como Paulí, que habían desaparecido de las listas de ventanas últimamente, estaba al pie del cañón. Me dejó muy buenas sensaciones Álvaro Cárdenas. La intensidad que pone el jugador de Valencia, cedido en Peristeri, es muy importante en el perímetro de España. Y luego por dentro, que la lesión de Fran Guerra está atrás y queda muy atrás, eso es evidente. Yo creo que además es un chaval que es muy aprovechable en esta España de Chus Mateo, también si no hubiera sido por las lesiones en el último tramo de Sergio Scariolo como seleccionador. Y desde luego hay una sensación que es la de Great Osobor. Es verdad que todavía es muy joven el tudelano, que tiene muchos aspectos que pulir, tiene muchas cosas que mejorar, pero la sensación a nivel de energía, a nivel de eficacia defensiva, de intensidad defensiva, y que tiene buena mano y que además puede correr una vez que abres el campo, a mí me dejó, la verdad es que, muy gratas sensaciones. Hay que ver más Bundesliga, es también otra consecuencia, ¿no?, para ver un poquito más a Great Osobor día a día. Así que, bueno, en la selección ya de hecho están trabajando en el partido contra Georgia, porque Georgia perdió en la primera jornada de estas ventanas con Ucrania por 20 después de haber empezado muy en el partido. Vamos a ver, porque la prueba va a ser mucho más dura. Georgia nos va a exigir más de lo que nos ha exigido Dinamarca. Ayer, por ejemplo, en eso pues hay veces que tienes el día y otras veces que no, en el tiro exterior. Ayer erramos mucho en el tiro exterior. Pero tampoco tuve la sensación de que España se descomponía en ese último arreón de Dinamarca, de que supo aguantar el arreón, lo cual nos lleva a pensar de que, bueno, pues ese grupo de veteranos, que son veteranos pero que realmente no tienen tantos años, sigue teniendo mucho recorrido con la selección. Tú piensas en los Alberto Díaz, en Jaime, en Uri, es decir. Pero yo sobre todo, pues eso, vi a un equipo concienciado de que tienen un reto muy complicado y que la celebración les va a durar 24 horas, poquito más, porque están de viaje. Mañana van a entrenar pensando en ese partido de Georgia. Ya sabes que en las ventanas todo cuenta y que después se arrastran resultados. Así que cuanto más ganes y por más puntos, mejor.
Gracias, Pilar. Tenerife. Tenerife espera a España, todo vendido en las Canarias, para recibir este partido del próximo domingo entre España y Georgia a partir de las 8 menos cuarto. Tiempo de opinión en este capítulo de esta semana de Showtime con los habituales. Nuestro profesor o mi profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Cómo va tu semana? Que creo que hace algunos capítulos que no te lo pregunto y la gente dice, nos interesa saber cómo ha sido la semana de Paniagua.
Afortunadamente bien, para variar. Normalmente no me va mal, pero esta semana bien. Y tengo que agradecer un año más, un curso más, a mi institución universitaria, el Instituto de Empresa, porque me ha vuelto a conceder por sexto curso consecutivo el premio a la excelencia en la enseñanza.
¡Qué bien!
Eso
no, ¡qué bonito!
No se obtiene todos los días, pero es un reconocimiento porque nosotros evaluamos a los estudiantes, pero los estudiantes también nos evalúan a nosotros, y de 0 a 5. Y este premio se lo dan al que se aproxima más al 5 entre la comunidad de profesores.
Tendremos que hacer eso en la COPE, evaluarnos a nosotros mismos, los redactores a nosotros mismos. Ya os digo que, bueno, eso iba a ser peor que Norte y Sur. Hola, Parra, muy buenas.
Hola, buenas.
Estaría bonito eso, ¿no?, de autoevaluarnos nosotros, los redactores entre nosotros.
Yo, de momento, al profe siempre le he cantado su cumpleaños, es un muchacho excelente, es un muchacho excelente. Entonces, muy equivocado no estaba.
Bueno, vamos al lío. Ahora vamos con las cosas de la NBA, pero antes es una semana especial. Lo digo mucho y al final todas tienen algo especial, y no porque nos apasione el mundo del baloncesto, que también, pero arranca una nueva etapa en la selección española. Ha arrancado. Primeros detalles y primera opinión de lo que habéis visto de España contra Dinamarca y ese triunfo más 10. Paniagua.
Bueno, un arranque muy interesante, con un grupo de jugadores nuevos que me ha parecido que puede, alguno de ellos puede tener un tránsito hacia la selección absoluta. Y el debut de un entrenador que yo creo que está muy capacitado, más que capacitado, ya lo dijimos aquí, para dirigir a la selección nacional. Me ha ilusionado mucho ver a Osobor. Me parece un jugador que puede llegar a ser importante en el núcleo de la selección de Chus Mateo. Y bueno, el partido, por lo que he visto, no es precisamente un partido que se vaya a poner en las escuelas de baloncesto como modelo de un juego excelso, ¿no? Pero bueno, se ganó, y sobre todo, como te digo, con gente que ilusiona, y a mí particularmente me ha gustado mucho la aportación de Osobor, un jugador fortísimo. No hace falta que lo descubra para el público aficionado, pero es un jugador jovencísimo, creo que tiene 22 años, aproximadamente 2,3 metros, y debe tener como 115 kilos de peso, lo cual es interesante, ¿no? Bueno, bien, yo creo que un debut muy notable y me alegro mucho por Chus Mateo. Va a ser muy difícil sustituir, reemplazar en el ideario de los aficionados a Sergio Scariolo, pero Chus Mateo está capacitado para llevar a una selección que ya lo dijimos en su momento. Tenemos que ser conscientes de que no vamos a estar en el primer escalón de manera regular. Y, por lo tanto, hay que tener una cierta dosis de paciencia. Pero bueno, como siempre digo, hay brotes verdes y a mí me ilusiona esta nueva era.
Parra, te escucho. Me gustaría también personificar en dos jugadores, si quieres, en Osobor, que es un jugador español, nacido en Tudela. Creo que su familia viene de Nigeria. Creo que aquí ha jugado muy poquito porque se fue a Inglaterra, a Estados Unidos. Este es un nombre y el otro es, lo digo porque son para el gran público dos desconocidos, Álvaro Cárdenas, que es el héroe inesperado por aquello de un jugador que está en Grecia y que acaba de aparecer en esta lista de Chus Mateo. ¿Tu opinión, Parra?
Sí, a mí coincido con el profe que en la época en la que estamos necesitamos sobre todo ilusión. Y a mí la aparición de Osobor me parece lo más ilusionante de ayer. Hay cosas con las que uno cuenta, como por ejemplo Jaime Fernández. Es una persona que en estas lides siempre ha dado la cara por España y ya en alguna que otra ventana nos ha metido en torneos por su obra y gracia. Me gustó mucho también el desempeño de Oriol Paulí, con muy buena intensidad. El partido de Santi Justa estuvo muy desacertado en el tiro, pero tomó la responsabilidad, que era lo que se pedía. Hizo 3 de 12, 3 de 13, una cosa así en tiros de campo, pero asumió la responsabilidad, que ya te digo, era lo que se pedía en esta primera toma de contacto de una selección que es, por así decirlo, novel, más allá de Alberto Díaz. No hay gente que tenga mucha experiencia a nivel internacional. Me gustó también la puesta en escena de Chus, sobre todo por lo ilusionado que se le ve. Yo lo dije en su día, a mí me parece bastante mejor entrenador para esta España que para este Madrid. Y ayer, escuchando en el partidazo, me lo corroboró. O sea, su forma de tomarse este nuevo desempeño, su implicación, su si tengo que hacer esto lo hago, tal, sus ganas de agradar, sus ganas de hacerlo bien desde el principio, me parece muy importante. También hay que resaltar que jugamos contra quien jugamos. O sea, Dinamarca es la 60 del mundo, pues porque hay que hacer un ranking, pero vamos, ya te digo yo que no te voy a decir que soy la banda de Joe porque queda feo. Pero eso es la banda de Joe. O sea, Dinamarca, baloncestísticamente hablando, es lo que es. Con todo y con eso, importantísimo ganar fuera de casa el primer partido, que tiene su dificultad. Más allá de que el rival sea sencillo, hay que ir fuera, en tu presentación como entrenador, en tu primer convocatoria con la selección española, y hacer el partido. Tiene razón el profe, no fue un encuentro de baloncesto exceso, hubo muchos errores, pero es la primera toma de contacto. Y oye, pues empezar ganando siempre es mejor que empezar perdiendo, que parece una de perogrullo, una perogrullada.
Una piedad, sí.
Sí, pero es tal cual. Y ahora el domingo, a ver contra Georgia, que se la pegó con Ucrania. Recordemos que es importante ganar todo lo que se pueda, porque se arrastran, pasar entre los tres primeros, vamos a pasar seguro a la segunda fase de ventanas, porque está Dinamarca en el grupo, pero conviene amasar todas las victorias que podamos para luego, cuando nos crucemos con Grecia, Montenegro, que yo creo que nos van a subir el nivel. La otra selección posible es Portugal, Rumanía, que son más flojitas, pero con Grecia y Montenegro yo creo que vamos a tener que sudar tinta china para ganarlos. Y ya te digo, lo más importante es eso. Primer partido, primera victoria, aparición estelar de Osobor, que para mí es lo que más me gustó del partido, y a pensar ya el domingo en los georgianos.
Partido que se disputa en Tenerife. Por cierto, hay una historia muy curiosa, básicamente porque es un jugador que nos toca muy de cerca, que es Toko Shengelia, que se va a meter 14.000 kilómetros el miércoles. Salió del Palau sobre las 11 de la noche después de jugar con el FC Barcelona. Viajaba a Tiflis a las 8 de la mañana para, por la noche, jugar con Georgia. Esto es innegociable, el hecho de jugar con su selección para Toko Shengelia. Pero es que de Tiflis se va a Tenerife, donde va a jugar también con Georgia contra la selección española y después vuelve a Barcelona. Son más de 14.000 kilómetros.
Me cuesta mucho encontrar un tío que esté más
identificado, implicado. Sí.
Te digo en serio, ¿eh? O sea, pero hasta niveles que rozan lo inhumano. Porque lo que ha hecho ahora, a mí me parece una paliza malsana. O sea, terminar de jugar un partido por la noche entre las 8 de la mañana, recorrerte más de media Europa, porque es que es Europa entera, para irte a Tiflis, y luego volver a cruzarte media Europa y casi África para llegar a Canarias, hay que querer mucho tu país, ¿eh?
Sí, sí. Es así. Bueno, pues también contaremos este Georgia-España, España-Georgia en el tiempo de juego. Dime, Parra.
Hay una cuestión de las ventanas que quiero remarcar, supongo que lo habréis visto, pero me parece de las locuras más gores que se han visto en años. El Gran Bretaña-Lituania. Quedan 10 segundos, va ganando Gran Bretaña 87-80 y la sucesión de hechos es Sargunas triple, falta de Lituania, los británicos solo meten un tiro libre, Sargunas triple. Faltan 3 segundos, banda de Gran Bretaña después de tiempo muerto, robo de Sargunas, Sargunas triple. Lituania 89, Gran Bretaña 88 en 10 segundos. Si no habéis visto el vídeo, buscadlo, está en FIBA, está por todos los lados. Es flipante, porque son 10 segundos de baloncesto, una remontada de 7 puntos, con robo mediante y con 3 triples consecutivos del mismo tío. ¿A cuál triple más flipante? O sea, es para verlo. O sea, espectacular.
Ahora me pongo el vídeo. Venga, cosas de la NBA aquí en Showtime. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down top. Estaba pensando, Miguel Ángel, vosotros que tenéis mucha mejor memoria que yo, tú que tienes una gran memoria, récord de Golden State creo que estaba en 73-9, ¿verdad?
Correcto. Partido el de Chicago que era 72.
Exacto. Que parecía imbatible 72, aquello, ¿no?
72-10, sí.
Sí.
Claro.
¿Qué? ¿Oklahoma supera el 73-9 o no? Paniagua.
Bueno, es difícil, ¿eh? En la NBA es muy difícil lo que hicieron tanto Chicago como Golden State. O sea, bajar de 10 derrotas en toda una temporada de 82 con las vicisitudes que hay es dificilísimo. Dicho lo cual, sí es verdad, y apelo a mi memoria y a los muchísimos partidos, muchos años que llevo involucrado con la NBA, me cuesta ver en mi memoria, o me cuesta recordar en mi memoria, un equipo que pueda estar tan cerca de hacer un 75-7 como Oklahoma City. Es decir, ha habido dinastías, ha habido equipos históricos que pienso en Boston Celtics, Lakers, por supuesto, naturalmente los Chicago Bulls, por supuesto los Golden State Warriors, pero yo tenía la sensación de que estaban por encima del resto, pero que el resto no estaba tan lejos. ¿Sabes lo que te digo, no? Es decir, sí, que la distancia no era kilométrica. Aquí la distancia entre Oklahoma City y el resto es, como decía aquel gran torero, el Guerra, que decía que en el escalafón estaba el primero, luego Naide y luego todos los demás. Pues aquí me da esa impresión, ¿no? Que está primero Oklahoma City, luego tal vez Detroit y luego todos los demás, porque el dominio es absolutamente abrumador. Claro, estamos muy, muy temprano todavía, no hemos llegado, en muchos casos no hemos llegado a los 20 partidos todavía jugados por un equipo, y eso es poco en una temporada tan, tan ardua y tan exigente como es la NBA, pero uf, a mí me cuesta mucho, mucho entender que Oklahoma pueda perder, lo decía Rubén la semana pasada, pueda perder 9 partidos. O sea, por eso que te digo, ¿no? Por eso que os digo, históricamente sí hemos tenido dinastías y equipos que estaban por encima del resto, pero el dominio abrumador, yo diría, fíjate, que es la diferencia que hay semántica entre superioridad y supremacía. Es decir, en el resto de dinastías, incluyendo todas las que he citado, yo veía superioridad. En el caso de Oklahoma City veo supremacía.
Vale. Parra.
A ver, han empezado 18-1, los Warriors del 73-9 empezaron 19-0, y luego yo creo que es que los Warriors del 73-9 dejaron una cosa para los restos, y es no te centres en un récord cuando puedes ganar un anillo. Y yo creo que es Oklahoma.
Esa frase es buena, ¿eh? No te centres en un récord si puedes ganar un anillo.
Cuando queden pocos partidos y estén primeros del oeste con... hablo por hablar, ¿eh? Pero con 10, 15 partidos por jugarse, ¿qué va a pasar? Que van a estar primeros del oeste con 10 partidos por jugarse seguramente. Entiendo que harán rotaciones y tal. Hay dos cosas. Una, que la supremacía es brutal. Deriva del hecho de que en el 80% de los partidos, Shai Gilgeous-Alexander, el cuarto-cuarto no lo pisa. El colega está por encima de 30 puntos fumándose el cuarto-cuarto. O sea, jugando los tres primeros cuartos, jugando una media de 31 o 32 minutos, se va por encima de los 30 puntos, que es descomunal. Que están jugando sin Jalen Williams, que es su segundo mejor jugador y a veces se nos olvida. Pero, sin querer echarle agua al vino, hay que reconocer que el calendario de Oklahoma ha sido más allá de benevolente. Han jugado 3, máximo 4 partidos complicados en lo que va de temporada, de los 20 que, de los 19 que llevan. Estoy pensando sobre todo en el primero, que las pasaron canutas para ganar a Houston en 2 prórrogas. Houston, efectivamente, es un equipo súper potente, sobre todo si están todos sanos. Y es entendible que le pongan las cosas complicadas. Y el otro día con Minnesota sudaron, ¿eh? El otro día Shai Gilgeous-Alexander jugó hasta el final. O sea, no hubo cuarto-cuarto de Miranda. Contra Minnesota tuvieron que sudarlo. Entiendo que cuando tengan que jugar con San Antonio estando Wembanyama sano, contra Denver, con los Lakers ya han jugado una vez, pero llegaban los Lakers también de aquella manera y les pegaron una tremenda soba. Y luego cuando se crucen con los equipos fuertes del este, cuando salgan de su zona de confort, cuando tengan que medirse, como decía el profe, con Detroit, con Miami, que está haciendo una gran temporada, con Toronto, que lleva 9 victorias seguidas, los Raptors, ojo con eso, cuando tengan que enfrentarse a Nueva York, a Cleveland con el equipo sano, pues hay que ver dónde están los Thunder. Lo que sí que parece evidente es que si tienes que jugar a quién es el favorito, solo hay uno y son ellos.
El silencio, que siempre dice mucho, ¿eh? Bueno, 18-1 con esa benevolencia del calendario, cuando efectivamente no hemos llegado todavía a los 20 partidos, dejemos que entre un poquito más, pero con el enfoque en alargar o crear, mejor dicho, una dinastía. A ver, diversas cosas, que los que arrancaron muy bien fueron los Bulls, Miguel Ángel, Chicago, que se han desinflado y tal vez la situación ahora es más real acorde a lo que tiene la franquicia, ¿no?
Sí. Bueno, ya lo pronosticábamos, ¿no? Yo creo que Chicago ha hecho un gran esfuerzo en el inicio de campaña, ha estado por encima de sus prestaciones y ahora está en una zona en la que es razonable que esté, ¿no? Va a tener mucha opción de jugar el play-in. Yo creo que tanto Indiana, que este año no está para nadie, como Washington Wizards, que lleva años que no está para nadie, Brooklyn, que tampoco está para nadie, y Charlotte, que lleva también años que no está para nadie, esos no van a contar, y yo creo que en un núcleo entre Chicago, Philly y Milwaukee por encima, yo creo, Orlando también, quizá Boston, se van a jugar ahí un puesto de play-in para entre 5. Yo no creo que caiga más abajo del nivel de Charlotte, porque ya te digo, estos 4 equipos, Charlotte, Brooklyn, Indiana y Washington, están jugando claramente a...
No está para esto, profe. No está para esto.
A buscar el draft del año que viene.
Lo ha contado perfectamente el profe. En el este hay 11 equipos para 10 puestos. O sea, los otros 4 es que ni se presentan. O sea, no tienen ya no te digo capacidad, yo diría que es que ni ganas. O sea, están pensando, aparte, el draft del año que viene cargado y potente, yo creo que están todos pensando en pescar algo fuerte. Yo creo que Chicago se la va a jugar con Filadelfia. A mí me parece que Milwaukee, cuando recuperen Anteto, va a subir, se va a meter. Yo no sé si le va a dar para entrar directo en playoff, que creo que sí, pero se va a meter en la pelea. Y lo de Chicago es normal. Chicago hizo una cosa fenómena, que ganaron los 5 primeros partidos, que es llenar la despensa de grano para el invierno, y ahora está en un rendimiento que es más o menos el que se le esperaba. Pues ha perdido 4, o sea, ha ganado 4 y ha perdido 8. Yo pensaba que ese iba a ser su rendimiento, de más o menos el 30% de victorias por el 70% de derrotas. A lo mejor está un poco por encima, y estando un poco por encima de eso, le va a dar para pelear la plaza de play-in en el este.
Abrimos perdón, Miguel Ángel, te escucho.
Que de todas maneras, como eres fan de los Chicago Bulls, este es el típico ejemplo de equipo al que le hace mucho daño las lesiones, ¿no? Ya no te digo la lesión de Okoro, que esa es una lesión fuerte, sino lo que se llama o lo que se denomina en términos de NBA el day-to-day, es decir, y tiene un montón de jugadores siempre tocados. Kobe White está tocado, Busevich también, Williams, el de la segunda línea también, Huerten, o sea...
Giddy se ha perdido partidos también.
Claro, quizá a los grandes equipos, pues como decía Rubén, ¿no?, que el número 2 de calidad de la escuadra de Oklahoma City no esté, le afecta mucho menos. Pero a un equipo que, digamos, está limitado en sus prestaciones, que tenga tanta variable de lesiones, pues le hace mucho daño. Por ejemplo, perder a Okoro, pues es perder a un starter, es perder a un jugador muy habitual en el 5 inicial. Y por lo tanto, un equipo que no tiene mucha amplitud de banquillo, pues, o mucha calidad en el banquillo, se nota mucho más.
Es así. Capítulo enfermería. A ver, ¿de quién estamos pendientes? Que yo creo que en los últimos días no destacamos el regreso de Paul George 8 meses después a una pista de baloncesto, Parra.
Yo juraría que lo dije la semana pasada.
No me acuerdo, a lo mejor sí, pero...
Sí, fue lo último que dije, que había regresado Paul George lejos de su nivel, que dudo que vuelva a tenerlo. O sea, el nivel este de que tuvo el Indiana, ni de coña. El que le llevó a los Thunder, yo creo que tampoco. Y el nivel superestrella, yo creo que no lo va a tener. Con todo y con eso, pues el chaval va jugando partidos. Le pasa un poco, bueno, si Chicago tiene lo del day-to-day, lo de Filadelfia es para verlo. Embiid, tengo serias dudas de que pueda volver a ser un jugador profesional normal. Serias dudas, ¿eh? Lo dije también al principio de la temporada, cuando le vi los primeros partidos, que parecía un jugador semi-retirado, que tenía una falta de capacidad de movimiento que asustaba, sobre todo pensando en las suspensiones, en la forma de lanzar, de tal, que le costaba. Y claro, es que es un jugador de cristal y entre algodones se va a tirar todo el año. Y tener el segundo mejor pivot de la liga sano a no tenerlo, pues evidentemente te chafa buena parte de tu temporada. Por mucho que Tyrese Maxey esté haciendo un temporadón descomunal, igualando cosas de Iverson y jugando a unos niveles extremos, que es como haya llegado bien a la liga el rookie, que está rindiendo a buen nivel, pero sí, Filadelfia va a tener problemas. Del resto, ha vuelto Kawhi también, después de una semana y media, 2 semanas con el tobillo lesionado. También le cuesta lo de los Clippers. El arranque de los Clippers a mí sí que me ha sorprendido. 5-13, es un nivel paupérrimo. También es preocupante el nivel de los Warriors, que empezaron demasiado fuerte, yo creo, o sea, muy arriba para lo que yo esperaba de ellos, y ya se está normalizando un poco. No te voy a decir a nivel de Chicago, porque creo que los Warriors tienen más equipo, evidentemente tienen a Curry, ya solo con eso, pues oye, pero que se empieza a notarse que el nivel que mostraron en principio de temporada, de estar casi en el 70% de victorias, era irreal, y ahora están en un 50%, que es más lógico. Y luego hay equipos como, por ejemplo, Phoenix, que han empezado tremendos y que yo creo que bajarán. A mí me parece que el nivel de Phoenix a lo largo de la temporada, yo no creo que se sostenga para que entre los 6 primeros, sobre todo pensando en que Minnesota está fuera de ese top 6 y que San Antonio, cuando regrese Wembanyama, subirá. Decía el profe lo del este. En el oeste pasa 3/4 de lo mismo, casi con 3 equipos. Yo entiendo que los Clippers reaccionarán, pero con Sacramento no cuento gran cosa. Con Dallas, que ya están empezando a hablar abiertamente de que si Anthony Davis para acá, que si Anthony Davis para allá, que lo dije el otro día y lo reitero. O sea, al final has vendido a Doncic por nada. O sea, se va a acabar, o sea, Le cambias por Anthony Davis y a los 8 meses te deshaces de Anthony Davis. Yo no entiendo nada. Y si terminan haciéndolo, que es que está sonando, que están tocando puertas
están,
y tal.
Están conté fuera de micrófono que en el último delirio del ex general manager, Nico Harrison, volvió a hablar con los Lakers lo puso sobre la mesa, sobre un intercambio, agárrate, Albert, Anthony Davis, LeBron James. Menos mal que Dallas se ha quitado a este hombre.
Pero sí, pero que Harrison
vaya
se ha ido.
Fenómeno.
Harrison se ha ido y suena a Chicago, sigue teniendo movimiento de hay que ver también el mercado de aquí al trade line de febrero, porque puede ser interesante. Y luego los Pelicans, que es la de siempre. Yo cuando vi a Zion súper delgado, súper en forma y tal, dije a ver si este año sí, tienen jugadores interesantes, pero luego nunca terminan de arrancar.
En función de cuando nuestros oyentes escuchen el capítulo de esta semana, estamos ante la última jornada de la Copa NBA,
que está hecha fenómena. O sea, si escribe Silver el guión, no le sale mejor. Date cuenta que quedan 9 partidos, se juegan en la madrugada del viernes al sábado. Y de los 8 equipos de las eliminatorias de Copa, solo hay 2 clasificados, que son los Raptors y los Lakers. Pero es que hay más allá de eso, hay enfrentamientos directos que van a decir qué equipo se clasifica. Por ejemplo, en el grupo C del Este, el último partido es Milwaukee contra Nueva York. Dependiendo de quién gane, puede ser primero Nueva York, puede ser primero Milwaukee o puede ser primero Miami. Está curiosa la cosa. Bueno, de hecho, no, yo creo que Milwaukee no puede ser el primero porque perdió con Miami. Puede ser el primero Nueva York si gana, o Miami si gana Milwaukee. Lo que pasa es que Milwaukee ganando se podría meter como segundo. Pero por ejemplo, en el oeste se han quedado fuera ilustres como Houston y Warriors, y en ese grupo se van a jugar la primera plaza del grupo y la clasificación Denver con San Antonio, que para mí ese es sin duda el partido de la noche. En el grupo de lo que está claro es que la Copa está hecha para que el que gana todos los partidos en su grupo pase, evidentemente como primero, y luego para clasificarte tienes que ganar 3-1. O sea, con 2-2 yo creo que este año, bueno, es imposible. Con 2-2 ya no se va a meter nadie. Y luego está también muy chulo que Detroit juega con Orlando el último día. Si gana Detroit, se mete como primero porque estaría los 2-3-1 y al ganar el enfrentamiento directo se metería Detroit. Y si gana Orlando, pues Detroit, que venía de ganar 13 seguidos, racha que rompieron los Celtics el otro día, igualando la mejor racha de la historia, pues Detroit, que está siendo líder del Este y una de las sensaciones de la temporada, se podría quedar fuera. Y a Cleveland le pasa 3/4 de lo mismo. Si no gana a Atlanta, también se va a quedar fuera. O sea, está la Copa, ya te digo, fenómena. Quedan esos 9 partidos de esta noche con enfrentamientos directos. También Oklahoma con Phoenix, que va a los 2-3-0 y se enfrentan esta noche. El que gane pasa como primero y el que pierda se podría meter dependiendo de cómo sea la derrota. Por ejemplo, los Thunder, si pierden, tienen más 71. Si pierden de 5, con un 3-1 y más 65, lo normal es que se metan. Pero vamos, que va a estar calculadora en mano y va a estar curiosa la próxima madrugada.
Uh-huh. Aparte de estos 9 partidos, Miguel Ángel, ¿para alguno en horario, por ejemplo, los domingos en horario más nuestro, que la gente diga, mira, este me puede ir bien?
Pues mira, el domingo, por ejemplo, tenemos a las 9 el Utah Jazz Houston Rockets, que está bien, sobre todo porque los Jazz están jugando un baloncesto muy vistoso y a muchos puntos, porque Markkanen está a un grandísimo nivel, y aunque competitivamente luego les falte un poquito, mola verlos, y Houston para mí es uno de los equipos top y a seguir del oeste. Y luego tenemos a las 12, que sí, es domingo y el lunes hay que madrugar para la gran mayoría, pero a las 12 es una buena hora, un New York Knicks Toronto Raptors, que también está muy chulo. De todas formas, el sábado, por ejemplo, juegan los Celtics en Minnesota a las 11. Yo es que este año me cuesta recomendar partidos de los Celtics porque sin Tatum yo no termino de verles como serios aspirantes. Por mucho que luego Tatum vuelva al final de temporada, yo no me fío mucho de eso, de un jugador que se ha tirado 8 meses fuera, que porque te llegue en febrero o marzo para jugar, te va a servir para ganar el anillo, por mucho que suba el nivel del equipo. Pero bueno, es un partido interesante ver a Jaylen Brown, que está también tirando de carro a un gran nivel, contra Anthony Edwards.
Mm-hmm. Profe.
Iba a comentar que dentro de las informaciones que uno puede recabar de la NBA, por cierto, como siempre me dices que ponga deberes, la semana que viene tenemos que hablar del proyecto NBA Europa.
Vale.
Porque ahí he tenido mucho acceso a información que la comentamos ayer en el partidazo con Juanma Castaño.
Sí.
Pero en lo que concierne a la NBA Cup o a la Copa NBA, hay un movimiento ya muy generalizado entre los dueños y los insiders de la NBA para que el campeón, aparte de que le den $500,000 al ganador, a los jugadores ganadores, que muchos de ellos lo utilizarán para comprar pienso para el perro, porque en proporción a las cantidades de dinero que ganan es siempre viene bien, pero tampoco les va a hacer más ricos. El movimiento es que el campeón de la NBA tenga ventaja de campo en los playoffs. A mí esa movida me parece muy interesante porque en realidad el campeón de la NBA, aparte de la pasta, lo único que tiene es un partido más. Es decir, le añade ya un calendario de por sí muy duro jugar un partido más. Si ese partido, ganarlo, cobra importancia capital en cuanto a que puedes tener ventaja de campo en los playoffs, ahí me parece una idea muy interesante y según fuentes de la NBA es una idea muy avanzada.
Perfecto, pues apuntado está. Venga, Parra, la última.
No, yo, a colación de esto que dice el profe, la idea es llamativa, pero a mí me gusta mucho poner a un campeón de Copa por delante del campeón de la Liga regular, ¿eh? Por mucho que tengas un partido más y que tal, y que ganes el torneo y que tenga su importancia, yo que le den a lo mejor la primera ronda en casa como favorito, vale, pero todos los playoffs, que prime más la Copa que la Liga regular, me parece exagerado. Y por terminar, hemos hablado de Jalen Williams a lo largo del programa. Ya es oficial que con la ausencia en estos 19 partidos no puede optar a los premios de temporada y le va a costar la broma 47 kilos. Porque como el año pasado estuvo en el tercer quinteto, si este año hubiera vuelto a repetirlo, por la regla de Derrick Rose, podría haber trincado un 30% más, hasta un 30% más del límite salarial del equipo, y se podría haber ido a los 287 millones. Se va a quedar el pobre en 240.
Vaya.
Que esperemos que le dé para pagar la luz, ¿sabes?
Sí,
estamos
la
sufriendo,
suya, la
en
de
casa están preocupados.
O sea,
llegó en casa y dijo, a mí estos sustos no me los vuelvas a dar.
No me los vuelvas a dar.
A mí no me vuelvas a salir con un motor de 240 kilos debajo del brazo porque no vamos a ningún sitio.
La semana
hay que pagar las facturas.
Por supuesto, unas cuantas. Y más en su caso, con ese nivel alto de vida. Bueno, es igual, salimos del jardín. La semana que viene estaremos ya en el mes de diciembre, que es un mes que me apasiona, que me encanta. Veo que a vosotros no tanto. Hablamos la semana que viene. Miguel Ángel, cuídate.
Muy bien, un abrazo.
Cuídate, Paniagua, que vaya muy bien. Parra. El espíritu navideño que tiene que aflorar en tu persona.
Abrazo fuerte, no soy yo muy navideño.
Adiós, adiós, adiós. Adiós.
Chao, chao, chao.
Adiós, chicos.
Nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana, en esta versión edición de bolsillo de Showtime con España y la actualidad del baloncesto, que es básicamente la actualidad de la NBA. Muy atentos a ese partido del domingo entre España y Georgia, buscando la segunda victoria en ese segundo partido de clasificación para el Mundial. Bueno, información servicio. Habitamos siempre en nuestra web en renovación constante, www.cope.es, www.cope.es. Nos buscáis el espacio de Showtime y podéis escuchar este capítulo, el de esta semana, pero también el de semanas, incluso temporadas anteriores. También en los principales kioscos de descarga. Tengo un amigo, Gil, ¿lo conocéis? Que dice cachivaches. Bueno, iTunes, iVoox también nos podéis escuchar para tener mayor portabilidad si es que vais de casa al trabajo, del trabajo a casa, haciendo deporte. Alguna facilidad tiene que dar Showtime. La semana que viene amenazamos con volver. Gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos. Feliz semana de baloncesto. Adiós.